Señor, gracias te damos, Padre Santo, por esta mañana que nos has permitido despertar, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia, por la paz que es en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. Bendice, por favor, el mensaje, Dios. Habla tú a través de nosotros, Dios, y llévanos a entender a todos. Pues que lo más importante es poner por obra tu palabra. Gracias, Dios, te rogamos que bendigas a Carol, que la guardes, que la sanes con este padecimiento que está ahorita ella sufriendo. Te rogamos que pues siga ella con ese ánimo y teniendo los ojos puestos en ti. Bendícela, Padre, guárdala. Te rogamos también que tú bendigas el mensaje de Polo, ilumínalo, guárdalo. Bendícelo, Señor, y llévanos a todos a estar atentos a lo que tu palabra nos dice. Llévanos a poner por obra todo y guárdanos en santidad. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar el estudio. Iba a poner un ejemplo al inicio, pero se los voy a decir rápidamente. Hay una historia donde cuentan que un campesino que tenía muchas dificultades para mantener ahí su pequeña parcela, era dueño de algunos caballos, ¿sí? Entonces dice que un día su capataz le trajo la noticia de que uno de sus caballos se había caído en un hoyo bastante profundo. El pozo era muy profundo, entonces fue allá el campesino, llegó y se fijó primero que nada en que el caballo estuviera sano, estuviera bien. Y sí, en efecto, el caballo estaba bien, ¿no? Entonces dice la historia que él, después de checar que el caballo estuviera bien, empezaron a hacer algunos intentos por rescatarlo, pero fue verdaderamente imposible y no tenía ni siquiera cómo sacrificarlo desde arriba. Entonces lo que hizo el campesino fue decirle a las personas: ¿saben qué tenemos que hacer? Ni modo, tenemos que sacrificarlo, hay que empezar a echar tierra para que quede enterrado, ¿no? Entonces dice la historia que él empezó, fue una decisión tremendamente difícil. Entonces él empezó a echar tierra, y cada vez que caía tierra el caballo se sacudía, y seguía echando tierra, y el caballo se sacudía, y volvió a echar tierra, y el caballo se sacudía, de modo que el nivel del suelo empezó a subir, hasta que el caballo pudo brincar y salir del pozo, ¿no? Eso tiene que ver con el campesino. Él no quería matar al caballo, pero llegó un momento en que no podía hacer otra cosa. Entonces él, a tomar una difícil decisión, encontró en esa decisión, sin saberlo, una bendición. ¿Sí? Encontró en esa decisión una maravillosa bendición. El título del estudio ahí está. Se llama Los propósitos de Dios en las pruebas. A raíz de que Polo recortó este púlpito, creo que entre Polo y Ponchito se pusieron de acuerdo y lo recortaron. Entonces a mí me cuesta más trabajo, por eso de repente tengo que subir un poquito los de estos. Pero bueno, son dos y yo soy uno, ¿no? Hay que preguntarle a Fer y a Félix a ver qué opinan también. Pero aquí estamos, ¿eh? Los propósitos de Dios en las pruebas. ¿Cuál es nuestro propósito específico en este día? El propósito específico es que tú y yo entendamos que detrás de las situaciones difíciles que Dios permite en nuestras vidas, siempre hay un propósito de bendición. Siempre hay un propósito de bendición, porque realmente Dios sí permite muchas veces en nosotros situaciones complicadas. Lo vemos en la vida de Pablo, lo vimos en la vida de Pedro, lo vemos también en nuestras propias vidas, y Dios lo permite. Vamos a leer nuestro texto, vamos a leer completo el texto que está en Filipenses. Vayan a sus Biblias, por favor. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 18. Ahí está el texto. Filipenses 1, del 12 al 18. ¿Ya están ahí? ¿No trajiste lentes, Andreita?
No, sí, pero sí.
Ok. Filipenses 1, del 12 al 18. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Uno de los temas aquí de la carta, uno de los motivos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, era compartir su gozo. ¿Se acuerdan que este es el tema? Nos dice aquí, en el capítulo 1, hablando del gozo, vamos a analizar cuál es el contexto de este pasaje. Dice Pablo: quiero que ustedes sepan que todo lo que me ha sucedido al final ha traído un resultado de bendición. ¿Sí? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuál es el contexto del capítulo? Bueno, en primer lugar, vemos a Pablo y Timoteo escribiéndole a los filipenses. ¿Sí? Nosotros vemos que ellos oran por su comunión en el Evangelio. O sea, ellos oraban porque ellos tuvieran una comunión en el Evangelio. Y dicen: y estoy persuadido de algo, le dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Sí? O sea, Pablo le está diciendo a los filipenses que él estaba seguro, por ver la fe de ellos, cómo vivían y cómo compartían la palabra, que Dios iba a perfeccionar su obra en ellos. Es decir, Pablo le estaba diciendo a esta iglesia: estoy persuadido y seguro de que ustedes son hijos de Dios, y que Dios va a perfeccionar, va a terminar la obra que comenzó el día en que se convirtieron. También les dice que él ora porque su amor abunde aún más y más, dice Pablo, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Dice Pablo: yo también, nosotros oramos porque el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, y para que en todo sean ustedes hallados sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sí? De esto está hablando el apóstol Pablo. Y dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿por qué oraba Pablo? Quiero que me lo digan en una sola frasecita. ¿Por qué oraba Pablo? Oraba por los filipenses, por supuesto. Por compartir su gozo, todo esto. Pero al final, el objetivo final de Pablo, al orar por ellos, al escribirles esta carta, es que gloria, que Dios fuera glorificado y alabado. ¿Sí? Eso es el propósito final del apóstol Pablo en toda su vida, ¿eh? Él conocía que lo más importante para Dios era que su nombre sea glorificado. Si quieren, cuando vean entrar gente, no volteen. ¿A poco no pasa eso siempre, no? Si yo estoy aquí hablando y de repente alguien, yo hago esto y todo el mundo... Pero nomás, es más, como hay sol ahí pega el sol, se siente tantita sombra y todos volteamos, ¿a poco no? ¿A poco no? El que voltee no va a tener dulce al final, ¿eh? ¿Sí entienden esto? Dice entonces la Biblia que Pablo y Timoteo, bueno, se presentan a los filipenses, oran por su comunión en el Evangelio, sabe que Dios va a perfeccionar su obra en ellos, les dice que él ora porque abunden en gracia y en conocimiento, en ciencia y en conocimiento, perdón, y todo para que sean sinceros e irreprensibles para el día en que se van a encontrar con Cristo. Y dice, llenos, que ese día estén llenos de frutos de justicia, que al final son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y aquí entramos al versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sí? Uno de los motivos de la carta de Pablo era compartir ese gozo. ¿Sí se acuerdan cuál es el tema principal de la carta a los filipenses? El gozo. ¿Sí? El gozo de un hombre creyente entregado a Dios que estaba escribiendo encadenado a un guardia pretoriano y desde un arraigo domiciliario. Desde ahí estaba escribiendo Pablo. ¿Tú te quejas de tus problemas? Pablo parece que no se quejaba. A lo mejor sí se quejó alguna vez. Pero Dios ganó esa batalla en su vida y lo llevó a tener gozo estando encadenado a un guardia pretoriano de esa legión romana tan importante y estando arraigado en una casa. Estaba preso. Y desde ahí escribe para compartir el gozo con los hermanos de Filipos. ¿Sí? Entonces le dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sí? Entonces, él les comunica toda esta bendición que Dios había traído a través de él, que había traído a la obra del ministerio por su encarcelamiento. Y con esto, Pablo anima a sus hermanos. Los anima. Él quería que ellos supieran esto. Por eso les dice, quiero que sepáis. ¿Sí? Quiero que sepan esto. Pablo nos deja claro que él tuvo puestos sus ojos siempre en Dios. Él siempre tuvo puestos sus ojos en Dios. Dice, todo lo que me ha sucedido, al final ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le había sucedido a Pablo? Prisiones, tribulaciones. Y por eso Pablo dice ahí en el libro de los Hechos, más de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? De ninguna cosa hago caso. ¿De qué no hacía caso Pablo? Prisiones y tribulaciones por el nombre de Cristo, ¿no? ¿Qué fue? Enfermedad, azotes, naufragios, enfermedades, muerte de hermanos, alguna vez lo apedrearon. Todo eso que padeció Pablo. Entonces le dice Pablo, quiero que ustedes sepan que todo eso que me ha sucedido, que al final, bueno, me está trayendo a Roma a estar encarcelado, al final ha resultado más bien para que el Evangelio progrese. Es decir, estoy viendo el propósito de Dios en esto y en eso yo me gozo, dice Pablo. Dice la Biblia aquí en Hebreos 12:1 y 2, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos que despojarnos para poder correr esta carrera sin peso y sí, como Pablo, tener puestos los ojos en Jesucristo. Es el objetivo del creyente. Dice aquí, despojémonos también de todo peso y del pecado. Hace una distinción ahí Dios, todo peso y también del pecado. O sea, tenemos que irnos despojando del pecado, ¿cómo? Yendo a la Biblia, analizando nuestras vidas, pidiéndole perdón a Dios todos los días, pero también de todo peso, todo lo que te estorbe. ¿Cuál es el contexto de la carta a los hebreos? ¿A quién va dirigida? A los judíos, ¿no? A los hebreos. Aquí parece hacer referencia este todo peso a todo el sistema levítico, que era asfixiante. Cumplir la ley, cumplir con esto, cumplir con lo otro, cumplir con aquello. ¿Sí? Entonces ya líbrense de eso. ¿Cómo aplica a nuestras vidas? No aplica el sistema levítico, pero sí aplica todo lo que nos estorba. Cualquier cosa que te estorbe, dice Dios, despójate de ella y entonces vas a poder correr con paciencia la carrera que tienes adelante y con los ojos puestos en Jesús. Es evidente que Pablo, ¿tú crees que Pablo tenía planes estando ahí en la cárcel? Ay, ahora que regrese a Jerusalén, ya voy a comprar mi casita. Ahora que regrese a Jerusalén, ya me voy a comprar aquel caballo alazán. Ahora que regrese a Jerusalén, ya voy a hacer esto. Él no sabía lo que iba a pasar estando allí preso en Roma. Lo podían matar. Parece que lo soltaron. ¿Sí? Pero la Biblia deja claro que el objetivo de Pablo era que el Evangelio de Dios se extendiera y que Jesucristo y Dios fueran glorificados. puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia. ¿Sí? Tenemos que quitarnos de todo ese peso. Así Pablo, desde la cárcel, anima a los discípulos de Filipos para que no se entristezcan por la prueba que él estaba padeciendo. Dice, o sea, fíjate, el que estaba siendo probado está animando a los que están allá en una iglesia a que no estuvieran tristes por la prueba que estaba Pablo sufriendo en su propio cuerpo. ¿Sí? Miren, Dios permite la persecución. Dios permite las pruebas en el creyente, en el verdadero creyente. Esto es un hecho, pero lo verdaderamente importante, lo verdaderamente trascendental, es que el creyente lo entienda y lo vea como algo necesario. Es necesaria la prueba. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando uno es probado, entonces se ejercita la paciencia. Se hace más grande tu paciencia, la cual también es necesaria. Entonces lo tenemos que ver como una bendición. Todo está dentro del plan de Dios. Cualquier cosa que te esté sucediendo ahorita está dentro del plan de Dios para que tú acabes la carrera con gozo y para que puedas correrla con paciencia, ¿sí? Y como es necesaria la paciencia, es necesaria también la prueba. Es necesaria la prueba en cada creyente. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Dice la Biblia que Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Iba caminando hacia Damasco, todavía se llamaba Saulo. Entonces iba caminando para perseguir a los cristianos. Iba con cartas del sumo sacerdote para... Tenía autorización para llevar a la cárcel y aún hasta matar a creyentes. O sea, los creyentes en esa época vivían realmente con temor de que, por ejemplo, ahorita llegara aquí, se parara una patrulla o se parara alguien, entraran y a la cárcel todos, y no, y mataban a unos y a otros los encarcelaban. Eso es lo que hacía Pablo. Entonces dice la Biblia que él iba caminando hacia Damasco y de repente Jesucristo lo encontró. Lo enfrentó y él volteó y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces, así como los caballos, contra el aguijón. Pablo ahí dobló las manos y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya Dios lo empieza a instruir. Y dice la Biblia que Dios llama a un discípulo que se llamaba Ananías, ¿se acuerdan? Y le dice, Ananías, quiero que vayas y le prediques a Saulo. Y Ananías le dice, oye, Señor, pero ese Señor nos persigue. Y entonces Dios le dice lo siguiente. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Entonces, aquí Dios le está diciendo a Ananías, después de que Ananías, siendo un creyente, bueno, como que le dijo a Dios, oye, Señor, yo creo que te estás equivocando de hombre. ¿Quieres que le vaya y yo le hable a ese Saulo que nos persigue y nos mata y nos mete a la cárcel? ¿No será otro, Señor? Dios le dice, mira, Ananías, lo único que te digo es, obedece. Ve, ¿por qué? Porque él es un instrumento escogido. Un instrumento escogido para llevar mi nombre, presencia de reyes, de los hijos de Israel, de los gentiles. Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Era necesario que Pablo padeciera? ¿Y qué pensamos nosotros? Bueno, Pablo sí, ¿no? Sí, que Pablo padeciera, pues Pablo. Pero yo, ¿es necesario que tú padezcas? Si no padecemos, no crecemos en la vida cristiana. Dice la Biblia, instrumentos, qué bonito se oye Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, gloria a Dios. Bendito sea Dios, me escogió. Pero cuando oigo que soy instrumento escogido y que es necesario padecer, ay, ya como que lo vemos diferente, ¿no? Es lo que enseña la palabra. Somos, no nomás Pablo fue un instrumento escogido. Cada creyente a lo largo de toda la historia es un instrumento escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente. Y dice la Biblia que es necesario el padecimiento. Es necesario el padecimiento. ¿Sí? Dice, hay un autor, bueno, antes de esto les quiero compartir otro versículo que está aquí. Fíjense lo que dice Pablo acerca de los padecimientos. Dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. LBLA quiere decir que es la versión de la Biblia de las Américas. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación, ¿qué produce? Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Como es necesario el padecimiento, entonces nos gloriamos en él. Como es necesario el padecimiento, entonces yo me glorío en él porque sé que esto me va a llevar a vivir, ¿cómo? En esperanza. Como es necesario el padecimiento, yo sé, Pablo, Dios se lo reveló. Entonces yo me glorío en el padecimiento, dice Dios. Porque sé que al final me va a poder llevar a vivir en esperanza. Y esto lo vemos en la carta a los Filipenses. Pablo, ¿estaba triste? ¿Estaba abrumado por estar ahí encarcelado? Él estaba feliz, lleno de gozo. Tanto que comparte su gozo con los filipenses y con nosotros. Y dice, por eso vivo en esperanza. ¿Y saben qué? La esperanza se nota. Cuando alguien vive con la esperanza puesta en aquel día en que se va a encontrar con Jesucristo, se nota. Se nota. Se nota en la forma en cómo vive la persona. Y por supuesto, cuando nosotros vivimos de esta manera, el resultado va a ser que vamos a predicar el Evangelio. Y vamos a compartir la fe con aquellos que no conocen al Señor. Vamos a compartirla. Un autor dice, en referencia al encarcelamiento de Pablo, él dice lo siguiente, las cadenas echaron abajo las barreras. ¿Sí? Las cadenas de Pablo, él estaba encadenado, echaron abajo las barreras. Fíjate que aquí en nuestro versículo 12, dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La palabra progreso, que aquí menciona Pablo, es la palabra griega, procope, que se utilizaba para describir el avance de un ejército o una expedición militar, y es el nombre del verbo procoptien, que significa cortar avanzando. ¿Nunca han visto cuando alguien entra a la jungla? ¿Qué pasa si no lleva un machete? Muy difícil, ¿no? O sea, tienen que ir cortando, van avanzando, van cortando y van avanzando. Es a lo que se refiere esta palabra, el progreso. Hay veces que tú entras a una jungla y avanzas un día, pones un campamento y al otro día que regresas, ya crecieron las plantas. Tienes que volver a cortar. Entonces, si no llevas el machete, si no llevas la espada, es imposible. Para la vida cristiana necesitamos la espada para ir cortando todos esos obstáculos que la vida, bueno, que Dios permite en nuestras vidas. Entonces, fíjate lo que está diciendo Pablo aquí. Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido al final ha servido para ir quitando las barreras y todos los obstáculos que se quieren interponer para que el Evangelio sea predicado. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Es lo que está diciendo. Y eso lo necesitan saber ustedes para que no se entristezcan. ¿Sí? Eso es lo que le dice Pablo a los filipenses y nos lo dice también, por supuesto, a nosotros. Con esto, Dios nos quiere decir, a través de Pablo, que cuando confiamos en que su voluntad es lo mejor para nosotros, el resultado siempre será bendición. El encarcelamiento del apóstol Pablo, lejos de apagar su predicación, al final lo llevó a él y a otros a que se predicara el Evangelio mucho más. Eso fue la gran bendición. ¿Tú predicas el Evangelio? ¿Tú predicas el Evangelio? Dice la Biblia que Pablo lo predicaba y se gozaba en eso. Cuando alguien, algunos vieron que Pablo estaba encarcelado, muchos se animaron por la actitud de Pablo y predicaron más el Evangelio. ¿Para qué estamos en este mundo nosotros? ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué Dios nos tendrá en este mundo si ya nos salvó? ¿No sería mejor estar ya en el cielo? ¿No sería mejor, bueno, si ya estoy salvado por Dios, pues ya me voy al cielo, ¿no? Pero si Dios nos dejó acá, es porque Él tiene un propósito para predicar la palabra. Exactamente. ¿Sí? Por eso Jesucristo le dijo a sus apóstoles, yo ya me voy, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para eso nos dejó Jesucristo. ¿Sí? Id y haced discípulos a todas las naciones, dijo nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos acá nosotros. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es impresionante, ¿eh? Esta actitud de Pablo llevó a ser manifiesto en los que lo rodeaban que él estaba preso por causa de Jesucristo. Todos los pretorianos se dieron cuenta, ese hombre está preso por lo que cree. No sé si todos se convirtieron, yo creo que muchos. Estoy hablando ya de los pretorianos, de la Guardia Imperial Romana, ¿sí? Que pudieron estar cerca de Pablo. Fíjate nomás cómo Dios maneja todas las cosas, es impresionante. Dice aquí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Para estas fechas, se calcula, ya se encontraba a Pablo en un arraigo en una casa de alquiler. Y cuando la carta habla del pretorio, ¿ustedes saben si han oído hablar de la Guardia Pretoriana? ¿Qué era la Guardia Pretoriana? Mira, la Guardia Pretoriana fue instituida por Augusto César y contaba más o menos con 10.000 soldados cuando fue instituida. Eran soldados escogidos, perfectamente entrenados. Y con el tiempo creció tanto esta guardia que llegó a convertirse en un problema. Ellos casi siempre residían en Roma y llegó a ser un problema esta guardia. Tanto llegó a ser un problema que ellos quitaban y ponían emperadores a placer. Llegó a agarrar un poder la guardia en el imperio como pocas organizaciones en aquel tiempo. Fue el prefecto de esta guardia al que se le entrega al preso Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando él llega después de todo el peregrinaje, después del naufragio y todo esto, fue al prefecto de esta guardia al que se le entrega Pablo al llegar a Roma, después de haber apelado a César. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Dice la Biblia, narra ahí en el libro de los Hechos, que Pablo estaba predicando el Evangelio después de hacer varios viajes, misioneros y todo esto, y dice la Biblia que el apóstol va a ir a Jerusalén. Entonces, Dios le dice a Pablo por varios lados que en Jerusalén iba a ser apresado, ¿sí? Que en Jerusalén iba a padecer y que al final iba a llegar a Roma. Dios se lo deja ver a Pablo de una manera clara. Ustedes acuérdense de todo esto. Pablo llega a Jerusalén, se rapa la cabeza, anda por ahí, entonces le dicen, este es el que nos está alborotando todo aquí con su predicación acerca de Jesús, y está yendo en contra de la ley de nuestros padres. Entonces lo pescan, lo meten a la cárcel, quieren matarlo, lo salva el tribuno romano, unos soldados romanos, se lo llevan a un lugar, lo azotan, y de repente Pablo le dice, ah, ¿azotan ustedes a un ciudadano romano? Entonces dicen ellos, se van acá y dicen, es ciudadano romano, estamos en un problema. Entonces Pablo, por ser ciudadano romano, después de que no iba a poder hacer nada, es llevado a otro lugar y al final dice, pues yo apelo a César. Dice la Biblia que él estaba encarcelado en este tiempo también en Jerusalén. Y dice la Biblia que ahí donde estaba él, perdón, en la noche se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? ¿Quién anima a Pablo? El mismo Jesucristo se presentó delante de Pablo y le dijo, ten ánimo. ¿Pablo estaba desanimado? Yo creo que sí. ¿Seguramente estaba sufriendo? Claro que sí. ¿Tú estás sufriendo hoy en tu prueba? ¿Ha sido animarte a la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que animó a Pablo aquí? La palabra de Jesucristo. ¿Sí? Imagínate que el Señor te dice, ten ánimo. Porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Yo te voy a dar un consejo, y a mí me ha servido. Si tú estás desanimado por una prueba, ponte a leer la Biblia. Si tienes algún problema ahorita que está ahí atravesado en tu corazón, ve con el Señor. El Señor es poderoso para animarte y para darte la paz en medio de la prueba. En medio de la prueba te va a dar esa paz que necesitas. Seguro, seguro que te la va a dar. Dice la Biblia que Pablo llega a Roma. Dice el apóstol Lucas ahí en Hechos que ellos llegan a Roma por fin, después de un buen tiempo. Y dice lo siguiente Pablo. Cuando él llega a Roma, inmediatamente, antes de que lean esto, inmediatamente va y busca a los judíos. Y les dice, miren, a mí me acusaron allá en Jerusalén varios judíos porque yo estoy predicando la esperanza de Israel, dice Pablo. Y entonces me acusaron. Entonces tuve que apelar a César y por eso estoy aquí. Y los judíos de Roma le dicen, mira, nosotros ni hemos recibido cartas, ningún hermano ha venido de Jerusalén hablándonos de ti. Aunque hemos oído de esa secta que tú representas. Hemos oído que han alborotado a muchos. ¿Sí? Entonces Pablo les dice esto, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Él ya está en Roma y está hablando con los judíos de Roma. Dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Sí? Pablo dice, por la esperanza, ¿cuál era la esperanza de Israel? El Mesías. El Mesías. Dice, por la causa de aquel que ellos siguen esperando, yo estoy sujeto a esta cadena. Por eso estoy encadenado a este guardia. Y por eso se quedó un tiempo encadenado en esa casa de alquiler a ese guardia pretoriano. Dice la Biblia, más bien la palabra que usa aquí Pablo y que se traduce cadena, es una palabra griega que es alisis y se usa para referirse a esas pequeñas cadenas que ponían al prisionero unido a un guardia para que no escapara. Sí lo han visto, ¿no? Haz de cuenta que te ponen aquí un cepo, una cadena, y la ponen también al guardia, y así es imposible que escape. ¿Sí? Pablo estuvo custodiado siempre mientras esperaba el veredicto del emperador, y siempre encadenado a un guardia pretoriano. ¿Tú cómo ves esto? Tú imagínate que tú estés en esta situación, encadenado a un guardia pretoriano, preso injustamente. ¿Cómo lo verías tú? Híjole Dios, me estás fallando. Señor, ya no puedo yo con esta carga. Señor, tú nunca me dijiste que esto iba a ser así. No sé, quejas, quejas y quejas. ¿Cómo lo verías tú hoy si tú estuvieras encadenado a un judicial, a un agente judicial? Pues sería diferente porque a lo mejor te pondrían un hilito en vez de una cadena o una... ¿Cómo lo verías? Ah, esa es la cosa, ese es el detalle. ¿Cómo lo veríamos? Dice la palabra de Dios que Pablo dio testimonio de Jesucristo, dice, en todo el pretorio, ya por eso, ahora ya entendemos por qué dice, en todo el pretorio, es decir, a toda la guardia del palacio imperial, yo le pude dar testimonio, no dice a algunos, dice a todo el pretorio y a todos los demás, a todos los que por ahí llegaron también a verme. ¿Sí? Hubo, por supuesto, a ver, sí, porque se nos va. No, vamos a ir, lo hagamos bien o no. Sí. A lo mejor nosotros aquí no, pero hay quienes sí las están padeciendo.
Pero digo, estoy hablando del
Bueno, es que también depende mucho. O sea, hay gente que sí está padeciendo. Ahorita hay testimonio de unos creyentes muy cerca de aquí que fueron unas personas a esperar a una creyente para matarla. Y cuando salieron varios hermanos a defenderla, los mataron a varios. Eso acaba de pasar hace 3 semanas. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita entraran unos guardias, cortaran cartucho y dijeran: todos los que no son creyentes, sálganse? No, tú levantaste la mano y es para salirte, no. ¿Qué harían? ¿Qué haríamos, no? ¿Cuántos quedarían aquí realmente? A lo mejor muchos saldríamos asustados, ¿no? Y quedarían aquí 4 o 5. Eso pasó una vez en Alemania, dicen. Cuando entraron los guardias y cortaron un cartucho, salió la mitad de la iglesia. Entonces cerraron las bayonetas y dijeron: ahora sí somos puros creyentes, continuamos con el estudio. ¿Sí? No, 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 que eso es un ejemplo. Es un ejemplo nada más, es una ilustración. ¿Qué pasaría si eso pasara ahorita? ¿Dónde tenemos puestos los ojos realmente? Sí. Sí, Jess.
Yo estoy ahorita, con lo que estás comentando, haciendo una especie de comparación. En cadena, pues si podemos ver que estaba unido al guardia de Florian. En ese sentido, el guardia de cadena es una unión, ¿no? Y es una unión que tenemos, por ejemplo, con familiares, con amistades, con etcétera, etcétera. Que bueno, no necesitamos estar en la cárcel para hablarle a otra persona, pero sí podemos estar con las personas con las que convivimos para hablarles, no necesariamente padeciendo por el Evangelio como lo estaba padeciendo Pablo, pero sí animarnos para poder hablar de esa persona.
Exactamente,
Ya,
así es.
quizás la época sí muy diferente, pero finalmente es Dios diciéndonos.
Así es. Sí, porque al final es eso, ¿no? O sea, imagínate todos estos guardias que estaban ahí, ¿no? Hubo, por supuesto, seguramente, una lista de guardias que se turnaban para el trabajo. O sea, no pueden estar el mismo guardia durante 2 años o el tiempo que haya sido, ¿no? Entonces, iban cambiando, ¿no? Qué preciosa oportunidad tuvo Pablo. No cabe duda, una oportunidad maravillosa. Aquellos soldados seguramente escucharon a Pablo predicar el Evangelio, platicar con sus amigos. Seguramente muchos se convirtieron al Señor. La cárcel ofreció a Pablo, lejos de deprimirlo y de alejarlo del Señor, le ofreció una oportunidad maravillosa para poder predicar el Evangelio al regimiento más selecto del Imperio Romano. Dios tenía un plan. Y nosotros lo podemos ver: ay, Señor, es que todo lo que pasó por Pablo para que llegara, Dios tenía un plan. Oye, pero ¿por qué tuvo que ir como preso? Ahí en un barco. Dios tenía un plan. ¿Y por qué tuvo que naufragar el barco? Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pablo llega y Dios derrama el Evangelio entre estos guardias pretorianos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!, ¿no? Como decía ahorita Jess, seguramente ahorita no estamos sufriendo lo que sufrió Pablo, pero si empezamos a predicar el Evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor, puede ser que empecemos a padecer. Sí es cierto. Puede ser que te empiecen a criticar, que te empiecen a ofender, que te digan: mira, no quiero saber de ti. Y a lo mejor vas a padecer sobre todo en el aspecto de, te va a dar mucha tristeza que un amigo o un pariente no se convierta, ¿no? Y a lo mejor te van a decir fanático, a lo mejor te van a decir aleluyo, no importa, vamos a padecer. Pero dice la Biblia que vale la pena, porque muchos se van a convertir al Señor. Puedes perder amigos, pero es muy probable que también más personas se conviertan en el Señor. ¿Sí? Dice nuestro versículo 14 para avanzar. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sí? Esto llevó a los hermanos de este lugar y de todos lados a animarse más en la predicación de la palabra. Ellos cobraron ánimo, dice la Biblia, en el Señor. Fíjense, no en Pablo. Ellos cobraron ánimos por lo que Dios estaba haciendo en Pablo. Claro que ellos veían la vida de Pablo, pero ellos se animaron al ver que nuestro Señor Jesucristo sí cumple sus promesas, sí cumple todo lo que dice. Cobraron ánimo en el Señor con las prisiones de Pablo y con el ejemplo que él tenía, ¿no? Sabiendo también que él estaba preso a causa de Cristo. Y mira, una cosa, una vida entregada al Señor contagia a los hermanos, a los verdaderos hermanos. O sea, ahorita vamos a ver que una vida entregada al Señor va a provocar dos cosas nada más. Va a contagiar a que se entreguen o va a provocar la crítica. Nada más. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Es lo que produce una vida entregada. No hay puntos medios. Si el creyente ahí va y no le predica nada, pues es simpaticón el creyente, es agradable, ¿no? Pero cuando un creyente se entrega a Dios, empieza a predicar la palabra, empieza a rechazar todo lo que estorba, entonces muchos se van a animar a imitarlo y otros se van a animar a criticarlo. Esto ha pasado desde que el hombre existe en la tierra. Así nos ha pasado a todos. A mí me ha tocado criticar a un creyente entregado. Hasta que Dios me enfrentó y me llevó a... Me dijo, o sea, eres un hipócrita. O sea, eres peor que un incrédulo. Porque estás nada más criticando. Yo lo hice. Yo creo que ustedes no lo han hecho nunca en la vida. Estoy seguro que no. Yo sí lo he hecho. ¿Sí? Y aquí en esta época, estos hermanos también lo hacían. Desgraciadamente, también lo hacían. Entonces, esto contagia al creyente, ¿no? A vivir para Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque Cristo se podía ver en Pablo. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Eso es lo que deberíamos decir todos los creyentes. ¿Sí? Todos los creyentes deberíamos decir esto. La única manera que nosotros podemos permitir que Dios influya a los demás con nuestras vidas, ¿cómo será? Si yo quiero ser una persona entregada a Dios, la gente te va a empezar a imitar, los verdaderos creyentes. ¿Cómo podemos hacerle? Fíjate que Pablo le dio el secreto a Timoteo. ¿Cuál fue el secreto del apóstol Pablo? Le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo le hago yo para poder ser una persona entregada y ser un ejemplo de virtud en Cristo? Solamente reteniendo la palabra de Dios. Pero dice Pablo, retén, no solamente dice las sanas palabras, la forma de las sanas palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir? Retén la forma de las sanas palabras. ¿Alguien, algún chavo que me diga? ¿Que las vivas tiene que ver con eso? Fíjate con lo que dice, retén la forma de las sanas palabras. ¿Escribe siempre con letra cursiva, querrá decir? Como yo te escribí. Que no lo deformes. Tiene que ver con eso, o sea, como la palabra está escrita, ni le pongas ni le quites. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Vamos a apurarnos. Vamos a leer aquí estos otros dos versículos para ir avanzando. Ya casi terminamos. Dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahorita? Un creyente entregado como Pablo, que vivía para Dios, solamente iba a producir ánimo para que otros crecieran en la fe y se pusieran a predicar al Señor, y envidia y contienda en otros. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir. Ellos piensan, dice Pablo. ¿Cómo te imaginas a Pablo? Ellos piensan, ¿tú crees? que añaden aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces dice Pablo, algunos por envidia y contienda. Dice, otros de buena voluntad. ¿Tú predicas el Evangelio? Es la pregunta que tenemos que hacernos de entrada. Porque dicen que ambos predicaban a Cristo, ¿eh? Tanto los que criticaban como los otros predicaban a Cristo. ¿Sí? Dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice Pablo, a mí lo que más me interesa es que Cristo sea anunciado. Que el Evangelio corra, dice Pablo. Que el ministerio que tenemos se lleve a cabo. Y dice Pablo, yo sé que Dios aún puede utilizar a esas personas que lo hacen por envidia y contienda y puede salvar a otras personas por medio de ellos. ¿Cuánto más a los que lo hacen de buena voluntad? ¿Sí? Entonces dice Dios, dice Pablo aquí, que no obstante, de todas maneras, Cristo es anunciado. ¿Cuál es el gozo de Pablo entonces? Cristo es anunciado. ¿Y eso a qué lo llevó? A gozarse. Y dice, y me gozaré aún, mientras Cristo sea anunciado. Pablo estaba, ¿sabes qué estaba diciendo Pablo? Me ha quedado claro que la obra del Evangelio no es mía, ni de Timoteo, ni de ningún otro creyente, ni de Pedro, ni de Bartolomé, ni de Filemón, de ningún otro. La obra es de Dios. Entonces yo me gozo, dice Pablo, en que Él se ha anunciado. Él utiliza lo que sea para que su nombre sea glorificado. En esto me gozo, dice Pablo, y me gozaré aún. ¿Cuál es el propósito específico que hoy tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Quién me lo puede recordar? Exactamente. A pesar de las pruebas, Dios tiene un propósito. Siempre va a tener un propósito ahí detrás de las pruebas. ¿Cuál es su propósito? Que Él sea glorificado. Pero en esa glorificación de Él, tú vas a tener gozo. Tú vas a estar feliz. Vas a encontrar la verdadera felicidad. Y vas a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Se acuerdan del cuadrito amarillo con azul? ¿Cómo aplico todo esto a mi vida, no? Bueno, ¿qué podemos ver en este pasaje que estudiamos? Podemos ver básicamente tres cosas. Número uno, no permitir en mi vida los celos y el rencor. Pablo pudo haber dicho, no, oye, es que estos nomás están ahí hablando de Cristo y hasta lo gritan para que yo oiga por la ventana. Y seguramente muchas personas, amigos de Pablo, han de haber dicho, oye, Pablo, como le pasó a David, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que David iba saliendo de Jerusalén perseguido por su hijo Absalón. Iba saliendo, imagínense todo lo que traía David en la cabeza. Ustedes imagínense esto. Su hijo, al que él amaba tanto, le quería quitar el reino, y no solamente eso, quería matarlo. Entonces va saliendo David con su ejército, con sus valientes, y de repente por ahí un cuate ahí. Eres un asesino, David. Por eso te pasa esto. Porque tú mataste a la familia de mi padre, era un descendiente de Saúl, ¿no? Y David, o sea, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Sabes qué es lo único que me faltaba? Agárrenlo. ¿Sí? Voltea uno de los generales de David y le dice, ¿cómo se atreve este perro muerto a hablarle así a mi señor? Permíteme pasar para que le quite la cabeza. Eran suavecitos ellos, ¿no? Suavecitos. Y voltea a David y le dice, ¿qué tengo yo contigo, hijo de Sarvia? ¿Qué tengo yo contigo para que me vengas a poner esta cadena encima? Lo que él está diciendo, me lo está diciendo Dios a través de él. Imagínate la lección para todos esos hombres que iban con David. ¿Sí? Imagínate la lección de Pablo cuando seguramente alguien llegó y le dijo, oye, estos están hablando, diciendo, hasta te critican. Déjenlos. Es necesario, que no pasa nada. Cristo es anunciado y en eso me gozo, dice Pablo. No debemos permitir en nuestra vida esto. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pablo entendió esto, El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, igual que Pablo, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Segunda verdad para aplicar. No vivir por los honores y el prestigio. ¿Tú crees? O sea, nosotros hablamos de Pablo y lo vemos como un gigante, ¿a poco no? Pero cuando lleguemos al cielo, vamos a ver a Jesucristo antes que a Pablo, antes que a Pedro. Una vez una persona dijo, cuando yo llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es ir a abrazar a la persona que me habló de Cristo. Qué bueno, para que no haya cola, porque yo voy a ir a abrazar a Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que olvidarnos de los honores y del prestigio. ¿Sí? Tenemos que vivir buscando la gloria de Dios. Dice aquí un pasaje en Juan 5:44, Jesucristo dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y punto número 3, vivir en el gozo de que se predique a Cristo. Que el objetivo de nuestra vida sea que la gente conozca al Señor. Ahí está el gozo. Yo por eso veo a Lulú Lara feliz, llena de... Tiene un problema, tiene una enfermedad. Parece que es grave. Ustedes ya lo saben, estamos orando por ella. Pero dice, estoy en una época de mi vida que estoy llena de gozo. Y tú lo ves en ella. Cuando es un caso aquí de nuestra iglesia. Feliz, le predica a todas las personas que entran a su negocio. Y Dios le está dando esa paz y ese ánimo en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque ella vive en el gozo que produce que se predique a Jesucristo. Dice Isaías, este es el último, con esto terminamos, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjate lo que produce en una persona la salvación. Dice Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Pero por qué se gozaba? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Tú que ya te convertiste, que ya estás vestido con estas vestiduras, solamente con estas vestiduras puedes entrar al cielo, solamente vestido de Cristo, con vestiduras de salvación, entonces eso te debe llevar y nos debe llevar a vivir en el gozo de Dios. Cuando una persona se convierte a Dios y Dios la viste con vestiduras de salvación, se goza ella y te gozas tú. ¿Se acuerdan que fuimos a predicar la semana pasada al parque? ¿No fue un gozo ver que las personas empezaran a responder de alguna manera? A mí me impresionó la señora que me decía, yo al infierno iría. Dice, sí es cierto lo que dice la palabra. Dios se enfrenta a las personas con su palabra. Aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Pues vamos a terminar orando para continuar en un ratito con el servicio. Padre, gracias, Señor, te damos por esta mañana que nos has regalado. Te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias por la salvación que nos has regalado en Cristo. Y te agradecemos también, Padre Santo, porque tú has permitido reunirnos aquí para estudiar tu palabra y para que tú nos hables a través de ella, Dios, y nos recuerdes que nuestro gozo debe estar en que tu evangelio sea predicado. Llévanos a ser diligentes, Señor, a predicar la palabra a todas aquellas personas. Señor, sabemos que mucha gente se está muriendo, mucha gente está yendo de este mundo y se están yendo sin ti. Sabemos que solamente en ti hay salvación, Dios, y qué triste será cuando lleguemos al cielo y veamos que un amigo querido sea condenado y en mucho por nuestra negligencia de no hablarle de Cristo. Llévanos, Dios, a ser diligentes, llévanos a todos los días animarnos a través de tu palabra. Tú anímanos, Dios. Somos débiles, nosotros fácilmente nos deprimimos, nos afectan las pruebas, nos afectan las situaciones complicadas, Padre. Llévanos de veras a hacer luz en medio de las tinieblas que hay en el mundo y a vivir todos los días, Señor, para predicar tu palabra con fidelidad. Guárdanos, bendice a las personas que están de viaje, los que no han podido venir hoy, a los enfermos, y llévanos siempre, Padre, a hacer tu voluntad en todo. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.